Bienvenidos a la presentación de los resultados del primer trimestre 2019 de CIE Automotive. Doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado en cualquier momento de la presentación. A continuación, cedo la palabra a la señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2019 de CIE Automotive. Solo un recordatorio antes de continuar y ponernos a hablar de números, y es que con intención de facilitar la comparación, el primer trimestre 2018 publicado en la presentación de resultados de este primer trimestre 2019 corresponde a perímetro homogéneo, es decir, que no hemos incluido ni Dominion, ni biocombustibles, ni Stokes, actividades estas dos últimas que, como recordaréis, fueron interrumpidas durante 2018. Ahora y así, comenzamos repasando la situación del sector. Y recordamos si el 2018 fue un año negro, el primero con contracción global desde 2009, con una caída de volúmenes producidos del menos 1% y muy concentrada en el segundo semestre, el 2019 no ha comenzado mejor. Ha mostrado en el primer trimestre una caída de producción de casi el menos 7% que ha tenido su origen principal en China y Europa. Y si os parece, empezamos repasando estas dos geografías. Primero, China, un contexto desfavorable vivido en el segundo semestre del año pasado, con el anuncio y la no implantación de incentivos a la compra de vehículos, así como con la guerra comercial con Estados Unidos, y que se ha prolongado a lo largo del primer trimestre de 2019, afectando significativamente a un mercado que ha decrecido un menos 13,5%. ¿Qué podemos esperar de China en el 2019? Bueno, pues creemos que podemos esperar un segundo trimestre menos negativo que el primero y podemos esperar que la segunda mitad del año sea mejor que la primera. Pensamos en tres motivos para ello. Primero, el resultado de la bajada del IVA en la compra de vehículos, una medida que ha entrado finalmente en vigor el 1 de abril. Segundo, la esperanza de acuerdo entre China y Estados Unidos que ponga fin a la guerra comercial. Veremos, con las últimas noticias no está tan claro. Y tercero, y sobre todo, el efecto matemático de comparar los volúmenes del segundo semestre del 2019 con los volúmenes del segundo semestre del año pasado, que fueron muy bajos. Con todo esto, para el total del 2019, las actuales previsiones para China son de un mercado prácticamente plano, en torno a los 26,9 millones de vehículos, y volviendo a crecer a tasas de entre el 3 y el 4% a partir de 2020. Mientras tanto, ¿qué hace CIE en China? Bueno, pues como sabéis, nuestra exposición a China es muy reducida y está centrada en productos específicos para clientes occidentales. Nuestra principal planta allí es CIE Nanjing, supone casi el 80% de nuestras ventas en China y ha estado durante los últimos 4 años en fase de ramp-up de importantes proyectos de forja. Estos proyectos alcanzaron full series a finales del 2018, lo que junto con el hecho de que el primer trimestre del año pasado fue un trimestre de mucho crecimiento para CIE en China con un más 20%, ha implicado la caída de nuestras ventas de un menos 7% en el primer trimestre del 19. Aún así, poner en valor el gap con el mercado, que es de 7 puntos. Pasamos ya a hablar de Europa. Efecto WLTP, impacto de los cambios en la demanda del powertrain de vehículos, menos diésel, más gasolina, más híbrido y eléctrico, incertidumbre del Brexit. Creemos que son los factores que más continúan impactando el mercado europeo de automoción, que en este trimestre ha caído algo más de un 5%. ¿Qué podemos esperar de Europa en 2019? Creemos que en el mercado en el segundo trimestre puede ser tan negativo como en el primero, dados además los altísimos volúmenes del segundo trimestre del año pasado, y ya el segundo semestre del año sea positivo, asumiendo un menor efecto WLTP, aunque recordemos que viene una nueva fase del WLTP en septiembre del 19. Esperamos mayor certidumbre respecto al proceso del Brexit y, otra vez, el efecto matemático de los bajos volúmenes del segundo semestre del 2018. Para el total del año 19, las actuales previsiones para Europa son de aproximadamente menos 2% de caída de producciones, hasta los 21,2 millones de vehículos, volviendo a pequeños crecimientos típicos de mercado maduro a partir del 2020. Sí, en Europa, mientras, pues un trimestre más hemos visto dos realidades completamente diferentes en las dos Europas en las que sí está presente. Por una parte, la Europa tradicional, ligada al vehículo de pasajero, en la que hemos tenido una caída menor que la que ha tenido el mercado. Y por otra parte, Mahindra CIE Europa, ligada al segmento de camión, con un importantísimo crecimiento de doble dígito, con Metalcastello CIE Lituania y Mahindra CIE Alemania como las plantas clave en estas altas tasas de crecimiento de doble dígito que estamos teniendo. El total de Europa, demostrando una vez más las ventajas de la diversificación, hemos crecido, CIE en Europa hemos crecido orgánicamente un 2,5% y hemos batido significativamente al mercado. Repasamos por encima los otros tres mercados, hablamos un poco de Norteamérica. Como viene ocurriendo en trimestres anteriores, el mercado norteamericano ha mostrado una evolución muy dispar entre las diferentes regiones. México ha regresado a la senda de crecimiento tras esa fase electoral del 2018. Canadá y Estados Unidos, sin embargo, caen, arrastran a la totalidad del mercado norteamericano, que ha decrecido un menos 2,5% en el trimestre. ¿Qué podemos esperar de Norteamérica en el 2019? Pues esperamos que el resto del año continúe con tendencia negativa, aunque más suavizada. Podría llevarnos a un 2019 con una caída de volúmenes de en torno al menos 1,6% y un mercado de unos 16,7 millones de vehículos producidos. Mientras tanto, el fuerte posicionamiento de CIE en este mercado ha resultado en un crecimiento orgánico de nada más y nada menos que del 16%, una tasa de crecimiento que podemos confirmar que ha sido muy similar en nuestras plantas de México y de Estados Unidos y que ha supuesto un gap importantísimo con el mercado de casi 20 puntos. Brasil, aunque tanto la inseguridad macroglobal como la incertidumbre generada por el resultado de las elecciones de noviembre de 2018 han seguido pesando en este primer trimestre, con un mercado que ha resultado prácticamente plano, la incertidumbre parece que se va disipando, teniendo en cuenta que el último trimestre del año el mercado cayó un 2,5 frente al menos 0,6% de este trimestre y teniendo en cuenta que la base comparable de volúmenes del primer trimestre del 2018 fue muy alta. ¿Qué podemos esperar de Brasil en 2019? El resto de trimestres en positivo, claramente, con crecimientos significativos, que nos lleguen a cerrar el año con un incremento de volúmenes de aproximadamente el 7% hasta los 3 millones de vehículos, basado siempre en la fortaleza del mercado interno. No preveemos a corto plazo recuperación de los volúmenes de exportación. Y a partir del año 2020 ya preveemos crecimientos de en torno al 3 y el 5% para el resto de años. Mientras tanto, CIE sigue captando cuota de mercado en Brasil, fruto del fuerte posicionamiento de nuestras plantas tras la crisis, y hemos crecido más del 2% en el trimestre, batiendo otra vez al mercado. India, el último mercado que repasamos. El mercado indio ha decrecido en el primer trimestre cerca de un 3%, una evolución que se justifica especialmente con la incertidumbre de las elecciones generales del país que están teniendo lugar entre abril y mayo, un resultado no muy claro y que han generado esta cierta inseguridad en el mercado. Lo vimos en el año 2018 con México, lo vimos con Brasil. Es un slowdown que ha impactado especialmente en el segmento de two-wheeler, un segmento al que van dirigidas casi el 15% de nuestras ventas en India, dato preintegración de Aurangabad. En cualquier caso, las perspectivas para el mercado indio para el año 2019 son favorables, con un total del 2019 que se espera que crezca en torno al 4% el mercado, yendo de menos a más durante el año y volviendo en próximos ejercicios a tasas de crecimiento muy altas del 8, 9, 10%. Un trimestre más, CIE ha vuelto a comportarse mejor que el conjunto del mercado indio en el primer trimestre, con un crecimiento del 2% y que supone ese gap de 5 puntos con el mercado. Recopilando, analizando el mercado global, un primer trimestre que nos ha dejado una caída de producciones de menos el 7%, y en ese contexto CIE, una vez más, batiendo al mercado, un trimestre con un crecimiento orgánico de más del 5% y que supone sacar 12 puntos al mercado, reconfirmando la solidez del modelo de negocio CIE, que nos permite ofrecer crecimiento sostenible en el tiempo, debido, entre otros, a nuestra capacidad para balancear mercados y segmentos que presentan dinámicas totalmente diferentes. Y aunque el crecimiento orgánico de CIE en este primer trimestre es algo inferior al de trimestres anteriores y al del año 2018, queremos resaltar que el gap de CIE versus el mercado está en niveles de doble dígito. Para cerrar el apartado de mercados y crecimientos, indicar solo que para el total del año 19, el mercado global se espera que decrezca en torno al menos 1%, mostrando un perfil de menos a más a lo largo del año. Y ya del 2020 en adelante, las actuales previsiones hablan de crecimientos de entre el 1%, 1,5% y el 3%, similares a las históricas del sector. Pasamos ya a hablar de márgenes y, bueno, pues tres titulares yo creo que hay que destacar. Uno, continúa la senda de crecimiento de márgenes operativos que presentamos trimestre a trimestre durante todo el periodo del plan estratégico. Un EBITDA que ha crecido un 10% y un EBIT un 8% respecto al mismo trimestre del año anterior a perímetro comparable, con una sólida evolución de márgenes operativos en todas las geografías. Y aun sin incluir los 3,9 millones de EBITDA adicional derivado de IFRS 16, hay mejora de márgenes operativos frente al primer trimestre del 2018 en prácticamente todas las geografías. Y por último, un resultado neto que ha aumentado un 15%, alcanzando los 73 millones de euros en el trimestre y que supone ya un nivel récord del 9% sobre ventas. Pasamos a comentar brevemente el balance de situación y el cash flow. Durante el primer trimestre hemos desapalancado nuevamente el balance, quedando el saldo de la deuda financiera neta en 944 millones de euros y el ratio deuda financiera neta EBITDA en 1,74. Recordamos que cerramos 2018 con 948 millones de euros de deuda, que suponía un ratio de 1,79, y que cerramos 2017 automoción con 950 millones de euros equivalentes a un ratio de 2,01. Es decir, estamos creciendo muy por encima del mercado, estamos repartiendo dividendos cada vez mayores y todo sin deuda adicional y disminuyendo nuestros ratios de endeudamiento, lo que solo es posible gracias al alto nivel de generación de caja del grupo. En cuanto al flujo de caja del primer trimestre, resaltar que el ratio de conversión del EBITDA en caja operativa ha superado el 61% versus un objetivo del 55% y que la variación del circulante neto operativo viene explicada en gran parte por el pago del dividendo de 40 millones de euros realizado en enero, un efecto recurrente en el primer y tercer trimestre de CIE, que se intensifica por el mayor dividendo que entregamos año a año. Y como no podía ser de otra forma, vamos a acabar esta conferencia hablando del cierre del plan estratégico anunciado esta misma mañana en la Junta General de Accionistas. Y es que teniendo en cuenta, por una parte, que el perímetro de CIE Automotive 2018 ha acelerado su paso hacia los objetivos del Plan Estratégico 2016-2020 y que va a alcanzarlos, de hecho, un año antes de lo previsto, en 2019. Y teniendo en cuenta, por otra parte, que en 2019 se han cerrado ya dos operaciones inorgánicas, Inteva Roof Systems y Aurangabad, que tienen un efecto significativo en los estados financieros de CIE, bueno, pues con estos dos hechos hemos decidido cerrar anticipadamente el actual Plan Estratégico y lanzar un nuevo plan estratégico. Lo hemos denominado CIE 2025. Es un ambicioso plan que abarcará los 6 años del periodo 20 a 25. Es un plan que estamos rematando y es un plan del que tendréis noticias en los próximos meses, esperamos que antes del fin de año. Un hito realmente importante en la historia del proyecto CIE, que entendemos que aún es más meritorio en el contexto actual del mercado de automoción, con muchísimos players del sector anunciando caída de ventas, profit warnings y, en general, peores perspectivas, una situación muy diferente al futuro que vislumbramos para CIE Automotive. y a partir de aquí agradeceros vuestra atención y dar paso a las preguntas que pudiera haber. Gracias.
Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que para realizar sus preguntas accedan a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta la realizará José María Cánovas de JB Capital Market. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta en NAFTA. Entiendo, bueno, me comentabas un poco región por región, ¿no?, por qué estabais aventajando al mercado, pero ¿qué pasa en NAFTA exactamente más allá de los greenfields? ¿Cómo podéis lograr ese gap tan grande? A ver si nos podías dar un poco más de detalle. Gracias.
Hola, Chema, buenas tardes. Bueno, en realidad no hay más allá que dos realidades. Una realidad es el alto nivel de captaciones que estamos teniendo en esa zona geográfica y, segundo, la coincidencia en un momento determinado de tiempo de que muchos de esos proyectos hay que industrializarlos ahora. Yo creo que ese 16% es realmente destacable y entiendo que llame la atención. Tampoco quiero comprometerme ni que penséis que ese 16% es sostenible forever and ever. Creo que es un momento fuerte de crecimiento allí y tenéis que pensar en algo un poquito más suave para el resto del año, pero no es más que eso, es una zona geográfica donde estamos teniendo un altísimo nivel de captaciones y además, ya que lo preguntas, creo que hay que destacar algo que ya hablábamos a finales del 2018, ¿no? Y es que creo que cuando hablamos de NAFTA, porque históricamente ha sido así el mercado más importante y de más crecimiento ha sido México, y yo creo que hay que poner en valor lo que están haciendo nuestras plantas de Estados Unidos, Nucor en el mecanizado y Century en el plástico, que están contribuyendo, como decía, como trataba yo de explicar durante la conferencia, ese 16% ha sido prácticamente 16% en México y prácticamente 16% en Estados Unidos. Entonces, darle valor también a lo que está haciendo un mercado que está cayendo, como es el estadounidense, con unas plantas creciendo al 16%. Mucha captación y mucha industrialización ahora mismo.
Perfecto, o sea que entiendo que estáis ganando cuota ahí y solo por hacer un poco de follow-up con NAFTA, en términos de márgenes, ¿deberíamos ver unos márgenes algo por debajo para el resto del año o en estos entornos?
Chema, me voy a remitir al guidance que hay para el plan estratégico que está en vigor y es que siendo la región de CIE con los márgenes más altos, unos márgenes que hemos llegado a rozar el 24% de EBITDA en algún momento y olvídate de IFRS, estoy hablando del año pasado, yo creo que siempre hemos hablado de la sostenibilidad de los márgenes, en torno a los 22 y pico, 23% de EBITDA que llevamos de forma recurrente muchos trimestres sosteniendo, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro compromiso.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores. Si desea realizar una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. La siguiente pregunta la realizará Robert Jackson de Banco Santander. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Rodríguez y equipo. Respecto a las ventas en NAFTA y en Asia, ¿nos podéis dar un desglose de cuánto es, por ejemplo, en NAFTA, USA y México y en Asia, cuánto es India y China? Y después, en margen de Europa, el crecimiento, ¿cuánto corresponde a camiones? O sea, que lo que es, por ejemplo, el cliente Daimler Trucks, o sea, ¿cuánto puede haber aportado ese crecimiento?
Hola, Robert, buenas tardes. Voy a empezar por la primera. México, Estados Unidos, si recordáis, tradicionalmente siempre hemos hablado de un 70-30, pero ya el año pasado, con la fuerza que tuvo Estados Unidos en los últimos trimestres, el crecimiento de estos proyectos de Estados Unidos, algunos de los mismos que estamos haciendo en ramp-up ahora en este primer trimestre, ha cambiado y estamos más cerca de un 60% México, 40% Estados Unidos. No llega, pero casi. En el caso de Asia, India y China, seguimos en ese 70-30 que históricamente hemos hablado. ¿Recuerdas que el año pasado acabó siendo en unos 150 millones en China y correspondía a un 30% de Asia? Bueno, pues estamos más o menos en porcentajes similares. La segunda pregunta, en el tema de Mahindra y Europa, Mahindra CIE es una unidad, es una región, Mahindra CIE Europa, que ha tenido algo más de 150 millones de ventas en el trimestre. De eso, prácticamente la mitad son las forjas alemanas. El resto tiene que ver con las forjas tradicionales de CIE y con Metal Castello, la compañía de mecanizado que tenemos. Entonces, bueno, pues es esa parte de las forjas alemanas las que están más volcadas en la parte del camión. Como bien has dicho, Daimler es uno de nuestros clientes principales. Daimler está tirando mucho. Si recuerdas la conferencia del último trimestre del 2018, mencionábamos a Daimler como una parte importante de nuestro crecimiento allí también en el último trimestre. Vuelve a pasar lo mismo. Pero bueno, tienes que pensar también en el resto de otros clientes que tenemos allí, como MAN, Volvo, Scania, etcétera, etcétera, y un mercado de camión que no lo está haciendo mal, que estamos en una parte medio dulce del ciclo. Veremos un poco si durante el año se suaviza un poco el ciclo del camión, que viene a estar, como te digo, en momentos muy dulces, pero por ahora con buenas perspectivas, sí.
Y es una pregunta un poco más complicada, pero de ese crecimiento orgánico, para tener una idea de mejora por parte de incrementos de cuota de mercado, ¿alguna indicación, alguna idea de cuánto es por incrementar cuota de mercado? Por ejemplo, Brasil, ahí se ha hecho un esfuerzo importante ahí, en otros mercados. ¿Alguna indicación nos podrías dar?
Bueno, yo creo que se trata de un tema de competitividad. No creo que haya otro. Tenemos unos clientes a los que les estamos dando buen servicio y el mercado del camión, recordad que no estamos hablando del mismo mercado que hablamos en vehículo de pasajero. En un sitio hablamos de 90 y tantos millones de vehículos producidos al año. Aquí estamos hablando de 3 millones y pico y en Europa es un mercado de 500.000 de vehículos. Entonces, bueno, pues hay una cierta concentración y diría que ante un supplier que te da un buen suministro, que es competitivo, que resulta fiable, etcétera, etcétera, bueno, pues creo que estamos ganando cuota de mercado vía la confianza de nuestros clientes.
Vale, gracias.
Muchas gracias. Para recordarles una vez más, si desean realizar una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de su teléfono. La siguiente pregunta la realizará Álvaro Lence de Alantra Equities. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Tenía un par de preguntas por la parte del cash flow. El CAPEX de mantenimiento ha bajado año contra año y quería saber si eso es por algo en particular o si es sostenible, porque teniendo en cuenta el crecimiento de ventas, pues pensaría que debería tender a crecer. Y luego, por otro lado, entiendo que en la cifra de deuda financiera no está el impacto IFRS 16, sin embargo sí que lo ponéis en el cash flow. Entonces, no sé si es que me he perdido algo o sí que está incluido en la deuda, y si no, ¿por qué sí que se pone en el cash flow? Gracias.
Hola, Álvaro. Oye, que el CAPEX de mantenimiento ha bajado es justo lo contrario a lo que tengo yo en la cabeza. En el primer trimestre, si no digo mal y no tengo la presentación delante, pero juraría que son 37 millones, y lo estoy comprobando mientras hablo contigo, de CAPEX de mantenimiento, que sobre ventas supone un 4,6%, que precisamente en porcentaje es un poquito más alto de lo que ha sido históricamente. Si miro los trimestres del año pasado, veo en el cuarto trimestre 2,8%, en el anterior 4,2%, en el anterior 4,4%, etcétera, etcétera. Quiero decir que precisamente pensaba que la pregunta iba a ser la contraria, que el CAPEX de mantenimiento lo hemos subido un poquito en porcentaje. Yo creo que aquí hay que ir un poco a pensar en el CAPEX total, ¿no? Ese 6,9% sobre ventas, que son los 37 más los 19 millones, que son esos 56 millones y que supone ese 6,9% sobre ventas. El 4,6 podía haber sido un 4,4 y el 2,3 que hay de CAPEX de crecimiento sobre ventas podía haber sido un 2,5. Hay un momento en que hay una línea un poquito fina en qué definimos como CAPEX de mantenimiento y CAPEX de crecimiento, ¿no? Pero vamos, no hay nada especial. A tu pregunta, no hay nada especial. Y luego preguntabas sobre el cash flow y cómo está presentado el tema del IFRS. Bueno, la slide, tal y como nosotros lo ponemos, y para que nos entendamos, luego aquí ya cada uno hace lo que quiere, pero quiero decir, tal y como nosotros lo queremos, esa slide lo que pretende es explicar, por una parte, la conversión del EBITDA en caja operativa. Y como en la conversión el EBITDA ha tenido en este trimestre esos 151 millones, incluyen 3,9 millones que vienen de IFRS y que es un apunte meramente contable, pero que no es generación de caja, lo que hemos hecho es precisamente deducirlo, no incluirlo. Estamos diciendo que hay esos 3,9 los estamos deduciendo del EBITDA a la hora de calcular el flujo de caja operativo. A partir de ahí preguntabas que en nuestra definición de deuda financiera neta, en los 944 millones, no estamos incluyendo el pasivo de IFRS 16, y tienes toda la razón, nuestra definición de deuda financiera neta no la incluye. Si le sumas los 60 millones que son ese pasivo, que por cierto, debería comentaros que en las cuentas anuales aparecía un pasivo de aproximadamente 74 millones, porque era la estimación que en aquel momento manejábamos. Posteriormente, durante el trimestre, hemos trabajado con el auditor en afinar ese número yendo contrato a contrato y calculándolo, y el pasivo que ha quedado finalmente son esos 60 millones. Bueno, pues si le añades a esos 944, le añades 60 millones, verás que estaríamos en un ratio que en vez de 1,76, en vez de 1,74 se va cerca del 1,8. O sea que no hay una variación significativa, son 60 millones en el caso de CIE. A nosotros no nos impacta mucho. El impacto total de IFRS 16 va a ser unos 15 millones de euros en el total del año. Este trimestre son 3,9, pero los últimos trimestres van a ser un poquito menos, con lo cual andamos cerca de los 15 millones en el total del año en EBITDA y unos 60 millones en el pasivo.
Vale, perfecto, gracias.
Muchas gracias. Señoras y señores, les recordamos de nuevo, si desean intervenir realizando una pregunta, por favor marquen 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. La siguiente pregunta la realizará Carlos Ais de Fidentiis. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Nada, al final justo acaba de contestar Lorea mi pregunta, que era sobre el impacto de el IFRS 16 para el resto del año, así que nada, muchas gracias.
Pues era la pregunta estrella del trimestre, lo teníamos claro, o sea que no te preocupes, contestada está.
Gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Álvaro Aristegui de Ahorro Corporación. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Buenas tardes. Muchas gracias por coger la pregunta y, bueno, felicitaciones por los resultados. Yo, más que una pregunta, quería comentaros a ver si después, más que nada es una petición, después del cierre de la operación de Interrupt Systems que anunciasteis ayer, a ver si nos podríais facilitar para modelizarlo un balance o un cierre de P&L del año pasado y tal, para poderlo incluir en nuestros modelos, porque joder, cada año se hace más complicado.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Pues mira, te voy a contestar. Yo creo que con la información que hemos publicado ayer referente a ventas y a márgenes, es la información que tenéis que utilizar para modelizar el año 2019. Tened en cuenta que el año 2019 solo vamos a integrar la compañía durante prácticamente 7 meses y en 7 meses no vamos a hacer magia. Quiero decir, esos márgenes no van a variar significativamente, con lo cual el año 2019 lo tenéis cubierto para modelizar esa cuenta de resultados integrada. A partir de ahí, me voy a remitir un poco a lo que hemos hablado en la Junta General de Accionistas de esta mañana. Antes de finales de año vamos a publicar un plan estratégico nuevo que va a abarcar los próximos 6 años y en los que, por supuesto, entenderéis que una parte importante de ese plan estratégico es el plan de acción de Inteva, el cómo va a evolucionar esa compañía, y habrá que hablar de ello específicamente, pero no podemos adelantar porque eso es parte del siguiente plan estratégico. Esta mañana hemos querido hacer algo que era centrar el tiro en el año 2019, con los datos que dimos ayer de Inteva y con los datos que hemos dado hoy de perímetro 2018, entendemos que el guidance de corto plazo está clarísimo y a partir de ahí os pedimos un poquito de paciencia para cubrir el medio plazo, que es el siguiente plan estratégico y que lanzaremos, como ha dicho Jesús Mari esta mañana, intentaremos lanzar antes de fin de año.
Muy bien, gracias. Bueno, paciencia, no sabemos lo que es, ya sabes. Bueno, con 7 meses ya me dices entonces, por lo tanto, que se consolida a partir del 1 de junio, ¿no?
La teoría, Álvaro, es que he dicho 7 meses por redondear, pero en el fondo es, igual que Aurangabad, la teoría es desde el día del closing. Quiero decir, tendría que decirte que el teórico es desde el día del closing, con lo cual debería ser 7 de mayo. Si efectivamente son, tienes razón, sí, he contado vale. Mal y no son 7, son 8.
Vale, y aunque sea, ¿nos podrías dar el dato del fondo de comercio que se ha generado?
No vamos a adelantar, estamos trabajando en eso, sabes que ha sido un carve-out súper complicado, el auditor está trabajando codo a codo con nuestro equipo de financiero para publicar todo el detalle que podamos en junio, en las cuentas de junio, y yo creo que ahí es donde vais a ver un poco más de datos. Solo darte un pequeño matiz, si quieres. Tened en cuenta que es una compañía muy poco intensiva en capital. Es una compañía que invierte muy poco, no es una compañía de manufactura, como es el resto de CIE Automotive. Es una compañía que es completamente diferente. Aquí nos basamos en ingeniería, diseño de producto y casi ensamble. Lo estoy simplificando mucho, pero para que entendáis un poco la diferencia respecto al tema al resto de CIE, ¿no? Con lo cual, esa intensidad de inversión que estáis viendo en CIE es algo lejano a lo que vais a ver en el negocio de techos y, por tanto, bueno, pues es un balance también muchísimo más ligero.
Estupendo. Bueno, con eso me vale. Muchísimas gracias, Lorea.
Gracias a ti, Álvaro.
Muchas gracias. No hay más preguntas en castellano, por lo que vamos a dar paso ahora a las preguntas en inglés.
Prudente, ¿cuál es vuestro plan?
Hola, Alex. Las dos preguntas. Una, respecto a si el guidance de márgenes del 2019 incluye o excluye IFRS, decirte que no estamos teniendo en cuenta el EBITDA adicional que proporciona IFRS 16. Vamos a cumplir ese guidance sin el IFRS, que entendemos que es cuando lanzamos los guidance hace años, eso no estaba en la coctelera y entonces estamos a igualdad de condiciones. De cualquier forma, dejadme insistir en que en nuestro caso el IFRS 16 no es realmente significativo. No, en otras compañías lo ha sido, en nuestro caso somos propietarios de la mayor parte de nuestros activos, con lo cual no ha sido significativo. Y la segunda pregunta, hablabas en concreto de los dos mercados más preocupantes de este año, China y Europa, y bueno, yo me voy a remitir un poco a lo que dicen los analistas de futuro, porque más o menos compartimos, por las conversaciones con clientes, compartimos la visión que tienen. Un Europa en el que el segundo trimestre va a ser por lo menos tan malo como ha sido el primero. Si en el primero hemos visto una caída de ventas importante de más del 5%, es muy probable que veamos algo parecido en el segundo. Sobre todo, ten en cuenta que el segundo trimestre del año pasado fue muy fuerte. Luego, la matemática aquí es que va a haber un porcentaje de disminución importante. Y luego, el tercer y cuarto trimestres esperamos ya ver algo de recuperación. ¿Suficiente para que el año acabe en positivo? ni de lejos. Seguimos creyendo que Europa este año va a ser un año negativo. Dicho lo cual, sí creemos que la segunda parte del año va a ser mejor. China. Bueno, pues yo creo que en China hay todavía muchas incertidumbres y creo que es casi donde debemos ser más cautos. El primer trimestre ha sido tremendamente negativo. El segundo trimestre, en nuestra opinión, viene claramente negativo, no tanto, probablemente no a doble dígito, pero viene negativo. Precisamente vengo de estar en la junta con gente nuestra que venía de China y efectivamente hablan de un segundo trimestre donde no se ve demasiado a buena noticia. Sí que es verdad que el tercero y el cuarto, como pasa en Europa, vienen matemáticamente positivos, pero es que vuelvo a lo mismo. Tiene también una parte importante de efecto matemático porque recuerda que el mal momento chino empezó en julio del año pasado, con lo cual los peores volúmenes están en la segunda parte del año y los porcentajes salen bien, la base es muy baja, ¿no? Pero compartimos un poco la visión general de IHS, esta que te estamos dando, la compartimos por las conversaciones con nuestros clientes, que van a ser dos mercados con una primera parte del año muy negativa y una segunda que esperamos todos positiva, pero que es verdad que tiene muchas incertidumbres, no asociadas solo al mercado de la automoción. En Europa hablamos desde el Brexit, pasando por China y guerras comerciales, que en realidad afectan no tanto al volumen de vehículos intercambiados. Recordad que entre China y Estados Unidos hablamos mucho de la guerra comercial y todo lo que afecta a automoción, pero estamos hablando, no llega a 300.000 vehículos intercambiados. Es una broma comparado con lo que se intercambian entre otras geografías. Y esa es un poco nuestra visión, Alex.
Ok, thank you very much. But can you please...
Muchas gracias. Pero las guías excluyen biocombustibles y Stokes.
18% y el 14% son a perímetro del 31 de diciembre del 2018, como indicábamos. Es decir, que efectivamente no está incluido el biofuels que ya salió del perímetro, ni está incluido Stokes, no.
Ok, thank you.
De acuerdo, gracias. Muchas gracias. No hay más preguntas en la conferencia de hoy.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y ya sabéis dónde estamos para cualquier consulta adicional. Gracias.